que ellos derrotaran a todas estas gentes. Pero iban bajo su plan y no bajo el plan del Señor. Dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan, que es otra de las tribus, hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Se ven, los tenían allá los tenían encerrados. No los dejaron bajar de allí. ¿Cómo iban ellos a tomar posesión de esa tierra? Dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, le hizo tributario. Entonces estamos viendo la desobediencia del pueblo de Israel, es lo que les atrajo el castigo de no poder echar fuera a esta gente. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? Ustedes recordarán que ya habíamos leído donde el Señor les dice, así que José les ordenó a los sacerdotes, salgan del Jordán. Cuando ellos salieron, llevaron su arca, salieron en tierra seca, ahí estaban las piedras que habían juntado. Josué construyó un altar. ¿Esto es para qué? Para que cuando las generaciones venideras pregunten qué significan esas piedras para ustedes, ¿por qué están allí? Ustedes les van a enseñar a sus hijos todo lo que hizo el Señor, porque ya no lo van a ver. Lo estamos viendo y viviendo nosotros, dice, pero ellos, esas generaciones que vienen, no van a saber lo que Dios hizo por ustedes. Y ese altar es para que les recuerden qué grande es Dios y cuánto hizo por ustedes. Pero cuando no lo hicieron, ustedes recuerdan que leímos que Dios se enojó con los israelitas porque no lo obedecían, porque no lo querían seguir, porque seguían a los líderes y se acababa el líder y se acababa en la obediencia de los israelitas. Seguían entonces más bien a las gentes entre las cuales estaban viviendo, que eran ¿quién? Los pueblos que ellos no desalojaron de esa tierra, de su herencia. ¿A poco a ustedes, si reciben una herencia de sus padres y alguien estaba viviendo en esa casa, van a entrar ahí y le van a decir, no, pues ahí, quédate, no importa, pues al cabo hay dos recámaras, yo duermo en una y yo duermo en la otra, ¿verdad? Es mi casa, pero ahí quédate, no hay cuidado. ¿A poco sí? No, señor, lo primero que hago es fuera y a limpiar y luego entramos. Eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Fuera todos los que estaban ahí. Todos los cananeos tenían que haber salido de Canaán, porque no era parte de la herencia que Dios le quería dar al pueblo de Israel. Muy importante entender esto, porque es precisamente lo que pasa hoy en día con la desobediencia de los jóvenes. Cuando los padres no se esmeran en enseñarle a los hijos, ¿de dónde van a aprender los hijos lo que deben aprender? ¿Cómo va a aprender un niño a alabar a Dios si no ve a los padres que lo hacen también? ¿Cómo va un niño a saber de la palabra? A saber quién es que protege a su hogar. ¿Quién es que dirige a sus padres? ¿Quién es que bendice el hogar donde él vive? ¿Cómo va a aprender un niño eso si los padres no se lo inculcan desde pequeños? Leímos, ¿verdad? Leímos el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero instruye al niño desde que es chico para que vaya aprendiendo cuando está su mente fresca, cuando está abierto, ¿verdad? No tiene todo lo que nosotros ya de adultos ya nos pegaron cosas del mundo por todos lados, pero lo que hayamos aprendido de niños se queda con nosotros. Si le enseñamos valores, va a tener valores. Pero si no le enseñamos nada, ¿de quién va a aprender? De la calle, ¿verdad? Muchos aprenden de la calle, que es que va a la escuela a aprender y más bien aprende lo que están los otros estudiantes tratando de enseñarle o forzándolo a que aprenda. ¿Cuántos jóvenes hay que se han desviado por falta de dirección de sus padres? ¿Cuántos hay que vemos a diario en los periódicos, verdad? La otra noche se mataron dos muchachos en, yo digo muchachos, 27 años, dos muchachos en motocicletas. Ambos iban rapidísimos y dice, y también habían usado alcohol. Uno de ellos, quién sabe cómo vendría, pero se le encaramó al otro por atrás y los dos se mataron. A la 1:30 de la mañana. ¿Qué andaban haciendo si los dos son casados? Si tienen su casa, si tienen sus esposas, si tienen sus hijos. ¿Qué andaban haciendo a esa hora tomando y allá y corriendo a esa velocidad en esas motos que no les ofrecen mucha protección, verdad? Se cae de una moto a esa velocidad, algo se va a lastimar. ¿Pero qué andaban haciendo a esa hora? Otro señor que viene aquí, su hijo, 17 años. A las 3 de la mañana iba en el auto, no sé cómo tomó las llaves, pero salió en el auto y venía a alta velocidad, se volteó el carro. Llevaba a un chamaco de 14 años con él. ¿Qué andaba haciendo el chamaco de 14 años? Aún el de 17, ¿verdad? A esa hora de la mañana. Se mataron los dos. Pero el de 14, ¿dónde están los padres? ¿Dónde estaban los padres? Cuando un niño de 14 años anda por ahí con un loco manejando a esa alta velocidad. Y se mataron ambos. Esto es lo que Dios les estaba diciendo. Sus hijos no van a aprender nada más del aire. Tienen que aprender que, porque alguien se los va a enseñar. Quiero leerles algo de uno de los predicadores muy famosos que se desarrollaron en los Estados Unidos. Se llamaba Jonathan Edwards. Famosísimo. Famosísimo predicador. Pero hicieron una comparación una vez entre él y su esposa, que ambos eran obviamente cristianos. Hicieron una comparación con otra pareja de ateos. Se llamaba el otro Max Jukes. Max Jukes era un hombre que no tenía Dios en su vida. Dice, él se casó con una mujer que también no tenía a Dios en su vida y su unión, la unión de ellos, el matrimonio, eso produjo como 310 que murieron paupérrimos. No tenían un centavo. 150 de ellos salieron criminales. 7 fueron matones. 100 eran borrachos y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. De toda esta familia siguieron las generaciones, ¿verdad? De los 540 descendientes le costaron al pueblo, al estado, en ese tiempo que era en 1780 por ahí, le costaron $1,250,000 por lo que tuvieron que gastar en las cárceles, en los hospitales, en darles ayuda. La familia le costó al estado $1,250,000. Eran los descendientes de un ateo, de una pareja que no tenían a Dios en sus vidas. En cambio, Jonathan Edwards, el predicador, su familia hicieron una investigación y de 1,394 descendientes de ellos, dice, 13 resultaron ser presidentes de colegios, 65 fueron profesores de colegio, 3 fueron senadores de los Estados Unidos, del gobierno, 30 fueron jueces, 100 fueron licenciados, abogados, 60 resultaron ser médicos, 75 fueron oficiales del ejército y las fuerzas navales, 100 de ellos fueron predicadores y misioneros, 60 fueron autores de prominencia y un vicepresidente de los Estados Unidos, 80 fueron oficiales en diferentes capacidades del gobierno, 295 graduaron de colegio y algunos de ellos salieron gobernadores de estados y ministros a otros países. ¿Se dan cuenta? De dos parejas, la diferencia que hizo la presencia de Dios en una y la ausencia de Dios en la otra. Eso es a lo que se estaba refiriendo el Señor cuando se enojó con los israelitas y que veía lo renuente que eran, lo terco que eran en querer hacer su voluntad, no lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran. ¿Por qué? Porque cuando este señor Jonathan Edwards sabía la palabra, es lo que le enseñaba a sus descendientes. Y ellos se la pasaban a la otra generación. Y así iba pasándosela. Fueron como 200 años lo que siguieron esa investigación para ver qué es lo que había pasado con cada familia. En ese espacio de tiempo es que salieron todos estos personajes. Entonces, Dios cambia vidas. Dios cambia vidas si permitimos que entre a nuestros corazones. ¿Qué es lo que pide Él? ¿Qué es lo que nos dice? Y el año pasado, ¿verdad?, que estuve con ustedes, que estuvimos en una de las pláticas, diciendo que Jesucristo, ¿verdad?, está tocando a la puerta de cada hombre. Tocando, no forzando, tocando. ¿Qué indica eso? Está pidiendo permiso para que alguien abra la puerta y para él poder entrar. No se está forzando sobre nosotros. Está pidiendo permiso. El Dios de los cielos, el creador de todo el universo, pidiéndonos permiso, qué zánganos. ¿Qué gente tan renuente? Es algo incomprensible de que el Dios de todo nos venga a pedir permiso. Déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar. Y ahí está Cristo tocando. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta la última respiración que demos. Hasta el suspiro, el último suspiro, Él no cesa de tratar de salvarnos, de traernos la salvación. Nunca para de hacer el esfuerzo de salvarnos. Nuestro Dios es muy fiel, lo que no tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que estaba viendo Él en su pueblo, era su pueblo, era su gente, es a los que Él había escogido. Ahí están los hijos malos, ¿verdad? Ahí están los hijos malos. ¿Cómo vemos cuando un padre y una madre ven a uno de los hijos? Un hijo sale médico, o sale profesor, o sale cualquier otra cosa, ¿verdad?, grande. Y otro sale tomador, sale borracho, sale por ahí jugador, que no toma responsabilidad. Yo conozco aquí a dos muchachos. Uno de ellos bien trabajador. Nunca le falla el trabajo, a menos de que esté enfermo, pero nunca falla, hasta va temprano. Si hay trabajo extra, él lo trabaja, busca, ¿cómo? Responsable con su familia para cuidar de ellos y sus niños. El hermano de él probablemente ha tenido 100 trabajos en los últimos 2 años. Cambia y nunca puede, parece que nunca puede pegar en un lugar. Pero cuando estaban chicos, el grande lo mandaron al colegio, le daban atención, eran duros con él los papás. El chico, ya se habían separado los padres en ese tiempo, cuando él empezó a crecer, ya no había quien lo estuviera cuidando, ya no había quien lo estuviera vigilando, ya no había quien le pusiera un pellizco cuando lo merecía o un, ¿verdad? No había, porque ya se habían separado los padres. Y este chamaco no asienta cabeza, no asienta cabeza. Y él depende, ¿verdad?, de su personalidad, porque hasta eso, donde quiera cae bien, tiene mucha sonrisa, ¿verdad?, tiene muchos dientes. Y los enseña a todo mundo. Y lo aceptan, ¿verdad? Y les gusta. Hasta que lo empiezan a conocer. Entonces se empiezan a retirar. Los padres de su esposa, preocupadísimos porque tienen ya una niña, ellos son los que le ayudan a la hija, más bien financieramente, porque él frecuentemente está sin trabajo. Está desocupado. No hay Dios en su vida. No hay Dios, pero tampoco hubo dirección de los padres. Leímos lo de jueces, ¿verdad? Tengo aquí unas otras anotaciones. Dice, el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. O sea, durante los tiempos que no tenían un líder, venían los enemigos y los atacaban y los golpeaban y los atropellaban y los robaban y de todo. Dios levantaba un líder y el líder ese dice aquí. Sin embargo, los israelitas tampoco les hicieron caso a los jefes. Tampoco a los jefes que Dios les ponía. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían a Dios. Cuando el Señor les mandaba jefes, el Señor estaba con el jefe. ¿Se acuerdan que el domingo dijimos? Cuando Josué, ¿verdad?, los estaba dirigiendo, él es el que iba y hablaba con Dios. Cuando Moisés los estaba dirigiendo, él es el que iba y hablaba con Dios. Cuando Judá lo puso el Señor como líder, lo iban siguiendo hasta que Judá ya no pudo. Y se regresaban a los dioses. Es lo que está pasando aquí. Dice, y el pueblo se libraba de sus enemigos durante todo el tiempo de la vida del jefe. El Señor se compadecía de ellos debido a que los israelitas gemían a causa de la opresión y sufrimiento en que los mantenían sus enemigos. Y estoy leyendo aquí de la palabra del Señor. Es el segundo capítulo de Jueces. En el versículo 18. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar y a adorar a dioses falsos. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso. Por eso, ya no expulsaré del país ante ellos a los otros pueblos que Josué dejó al morir. O sea que cuando Josué murió todavía había habitantes cananeos que debían haber sido desalojados. A Josué Dios lo ayudaba, Dios lo reforzaba. De modo que mientras Josué vivía, estaban bien, porque iban marchando, ¿verdad? Pero ya que llegaron a sus tierras y debían haber echado fuera a la gente, no lo hicieron, ya lo leímos, ¿verdad? Cada uno dejó que ciertos pueblos se quedaran allí. Versículo 22. Voy a usarlos, o sea, esos pueblos que se quedaron allí, voy a usarlos para poner a prueba a Israel, a ver si sigue el camino del Señor, andando por él como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. Tampoco permitió que Josué tuviera la fuerza necesaria para derrotarlos, porque veía que la gente no lo ayudaba, no lo seguía, no le ponían atención a Dios. ¿Con quién es que el pueblo de Israel contiende hoy en día? También el domingo lo discutimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de Gaza, que no son los descendientes de las gentes que no fueron desalojados de Canaán. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, el hombre más fuerte que ha vivido, ¿verdad? Que él mataba miles, vaya. El último acto de él de servir al Señor fue cuando derrumbó el templo del el dios de los filisteos y mató como a 2,000, 3,000, no recuerdo el número exacto de personas que estaban dentro del templo burlándose de él porque lo habían esclavizado. Era un siervo de Dios, lo habían esclavizado. Él había sido el juez hasta que lo arrestaron y lo pusieron a hacer el trabajo de un animal. Pero el último acto fue de derrumbar ese templo y matar a todos los que estaban dentro de él. Pero era uno de los jueces. Después de él, otro periodo de descanso y ahí van a los dioses, porque no tenían un líder. Pero su desobediencia, Israel sufre el odio de estas naciones que los israelitas no destruyeron así como Dios les había mandado que hicieran. Similarmente, hoy en día vemos como muchos ignoran los mandamientos de Dios y cuando las consecuencias de su desobediencia los aflige, ¿qué es? Según tal como que porque están recibiendo castigo. Preguntan, ¿verdad? ¿Por qué se nos está castigando? ¿Qué hicimos? Es lo que no hicieron. No alabaron a Dios. No siguieron a Dios. No estudiaron su palabra. No se detuvieron de ir y asimilarse con las otras naciones, con las otras religiones, con lo del mundo. Fue lo que hicieron mal. No es que Dios los castigue, sino que Él les permite hacer lo que tercamente han decidido hacer. El Señor los ve y dice, pues están decididos a desobedecerme. Voy a quitar mis manos de ellos y a ver con quién se van a juntar. Es cuando viene el castigo, ¿por qué? Porque la terquedad de ellos los lleva a la desobediencia y esa desobediencia tiene consecuencias. Tiene consecuencias, las cuales no son bendiciones. Y cuando uno hace algo opuesto a la voluntad de Dios, las cosas nunca salen bien. ¿No es así? Nunca salen bien porque es el plan nuestro. No hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta cómo los hijos de la generación que vieron los milagros de Dios personalmente no fueron instruidos como Jehová les había dicho que hicieran. Ellos entonces tuvieron que sufrir las consecuencias de la negligencia de sus padres. Tuvieron que sufrir. Es cuando es cuando debía haber hecho esta comparación, ¿verdad?, de estas dos familias, que cuando hay rectitud, cuando hay honestidad, cuando hay moralidad, cuando hay todo lo justo, es porque Dios está entre nosotros, porque Dios está con nosotros, porque le hemos dado su lado, porque le hemos dado su honra, su respeto, y todo sale bien en nuestras vidas. No es que no vayamos a tener dificultades nunca, no, al contrario. Pero Dios está con nosotros durante ese tiempo y nos ayuda a cruzarlas más fácilmente que cuando no lo tenemos con nosotros. Él nos ayuda. ¿Que no habrá en eso una lección, un mensaje para nosotros? ¿Que acaso no vemos hoy como los niños que no reciben buena dirección de sus padres por lo general crecen emocional y espiritualmente deformes por falta de disciplina e instrucción en lo correcto? Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es más bien consejo de Dios que nos está diciendo, instruye al niño para que cuando crezca, él tiene dirección, va a saber lo que tiene que hacer. No va a andar pidiendo o viendo a quién él puede emular, a quién puede copiar, ¿verdad? Va a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque sus padres se esmeraron en enseñarle lo bueno y lo correcto. Así como el niño necesita instrucción para tener mayor probabilidad de ser un buen adulto, el cristiano necesita instrucción en la palabra para ser un buen creyente. Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos como los niños, puesto que empezamos una vida nueva. Así como Cristo le dijo a los discípulos en Lucas. Lucas capítulo 18, del 16 al 17 dice, entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus seguidores, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Cómo son los niños? Pues vienen con una inocencia, ¿verdad? Porque todavía no les sale el colmillo ese largo que los adultos ya tenemos, ¿verdad? Esos niños todavía no han pasado por todas las dificultades que nosotros ya nos enfrentamos y ahora nos tenemos protecciones, ¿verdad? En la mente, cosas que sospechamos, nos defendemos con lo que ya sabemos, pero el niño no, porque no ha pasado por eso. Por eso dice Cristo, así como ellos es, así es como tienen que ser ustedes. Así como esos niños, de eso está hecho el reino de Dios. Les digo la verdad, dice, el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará jamás en él. No entrará en él el que no lo acepta inocentemente. Y el que no lo acepta completamente, no entrará al reino de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra, es lo que Cristo le dijo a sus discípulos, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios. Y cuando la leemos, ¿verdad? Pues, oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, es como si leer una novela, como si fuera una novela, un libro ahí cualquiera, un libro nada más para de dichos, vaya. Esto no es un dicho, esto es algo que Cristo nos ha dicho. Esto es lo que tenemos que hacer. Hay tantos versículos en la Biblia amonestándonos que desechemos el hombre viejo para permitir la entrada a la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero se refiere a lo espiritual, ¿verdad? No a Leo y a mí. No se refiere a este tipo de viejos. Se refiere al espíritu que anteriormente habitaba en nuestros corazones. Y ahora que conocemos al Señor, hay que echar fuera todo eso. Hay que hacer una buena limpia, ¿verdad? Una buena limpia para que quede vacío ahí y entre algo nuevo. La palabra de Dios, el conocimiento de Cristo, para que entre el personaje de Dios, en nuestras vidas. Hay que dejar atrás a lo que anteriormente nos motivaba y recibir la luz y verdad de Dios que renueva nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Regresando al libro de Jueces, nos damos cuenta de otra situación que debemos cuidadosamente evitar. El libro de Éxodo nos enseña que Moisés fue el primer juez del pueblo de Israel. Ustedes recordarán cómo el suegro de Moisés tuvo que corregirlo al ver que era el único juez de todo el pueblo, ¿verdad? Lo cual con el tiempo probaría ser demasiada carga para él. Y un día ya no podría seguir dirigiendo el pueblo y a consecuencia todos iban a sufrir. Porque sin el juez, ¿quién les iba a poner atención? ¿Quién les iba a ayudar? ¿Quién les iba a dar consejo? ¿Quién iba a traer un arreglo a una discusión, un argumento, un pleito, lo que fuera? No había juez. Por eso, cuando Moisés estaba haciendo esto, que él era el único juez, el suegro viene y le dice, no está bien que hagas eso, te vas a matar ahí tú solo. Y luego nadie se va a beneficiar. He dicho que todos sufrirían porque nos dice a través del libro de los jueces repetidas veces que cada vez que moría el juez que dirigía al pueblo, como sucedió con Josué, el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos indica esto? Nos enseña que ellos estaban dispuestos a seguir a Josué y no a servir a Dios. Era Josué el que hablaba con Dios para recibir instrucciones de Jehová, pero el pueblo se enfocaba en Josué. No eran ellos quienes iban ante Dios. Al faltar el líder, es como si hubiesen recibido libertad para hacer lo que les parecía bien a ellos. Lo malo fue que lo que les parecía bien hacer era imitar a las gentes que habitaban entre ellos y a consecuencia se convertían en idólatras. Esto les traía castigo. Ya hemos visto cómo el ángel de Dios les había dicho que destruyeran y desalojaran a los habitantes de las tierras que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque Jehová sabía que esa gente se quedaba en Canaán. Ellos, siendo idólatras, causarían que los israelitas también aceptarían a los Baales como sus dioses. Esto profanaría el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Veamos lo que aconteció cuando el pueblo se rebeló contra Jehová en el libro de Jueces 2, del 11 al 15, que ya creo que ya lo leímos. Así que los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. En el versículo 13, abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarté. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. ¿Que no habían salido de Egipto esclavos? ¿Que no habían salido de una esclavitud? Por su desobediencia, volvieron a ser esclavizados. En la herencia, en la tierra de su herencia, los hicieron esclavos otra vez. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Ese es el versículo 15. se les había amonestado, ¿verdad?, que echaran fuera a las malas influencias que los pudieron desviar del buen camino, pero no pusieron atención. Ahora vengamos al presente y veamos qué es lo que está pasando con los pueblos que imitan al enemigo, a Satanás. Las cortes civiles están sobrecargadas con casos que van contra la moral del pueblo. Hoy en día hay cosas que están poniendo, por ejemplo, esta situación que está ahí en la ciudad donde mataron al joven ese, que acaban de encontrar que el policía pues no fue culpable porque tuvo que defenderse, ¿verdad? La madre ahora, estaban calladitos esperando a que sacaran el fallo de lo que había decidido el jurado. La madre ahora dice, ese hombre caminaba en las calles con la intención de matar a alguien y fue a mi hijo a quien se encontró. Si el jurado de 12 personas, después de oír toda la evidencia que dieron, todos los testigos que hablaron, todo lo que se vio, ¿verdad?, de la situación, no lo encontraron culpable. Ahora la familia no pueden ver, ¿verdad?, que el chamaco de veras hizo lo que está diciendo el policía que él había hecho. No pueden aceptarlo porque ese es mi hijo no puede hacer nada malo. ¿Cómo no le pusieron esa atención cuando el hijo estaba todavía de una edad que se podía enseñar lo recto, lo correcto, que no hubiera estado en esa situación? Acababa de haberse robado un paquete de cigarros, es de donde venía, y habían dado la descripción del joven, y cuando el policía lo reconoció por la descripción, fue a preguntarle algo, fue a detenerlo. Pero en fin, es que los padres ahora salen que quieren justicia, dice, yo quiero justicia porque mi hijo lo mataron siendo que él no era culpable de nada. ¿Cuántos casos han pasado así? ¿Cuántos casos han pasado así en que los padres no aceptan que el hijo podría haber hecho algo mal? No lo aceptan. Casos que niegan la palabra de Dios porque esta pone restricciones sobre los que desean pervertir al pueblo. ¿Qué le sucedió a los israelitas cuando ellos hicieron esto? ¿Que no fueron castigados? Entonces, ¿no es probable que Jehová permitirá que los malhechores de hoy reciban castigo como los que recibió Israel? ¿Que no estamos nosotros propensos también a ser castigados? ¿Por qué podemos o por qué nos vamos a suponer que hoy en día la Biblia, dicen muchos, la Biblia era para otro tiempo, ese era para años atrás, 2000 años, ya no es hoy la sociedad como era antes? ¿Cuándo cesó de tener valor la honestidad? ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo cesó de tener valor el respeto? ¿Qué fue lo que dijo Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho ajeno, ya ven lo que hicieron en ese pueblo, quemaron negocios que no tenían nada que ver con lo de este chamaco. Y dice uno de los comentarios, dice, desafortunadamente muchos de esos negocios que quemaron eran de personas que eran negocios chicos. Al perder un negocio así, pues lo llevan a la ruina uno, ¿verdad? Pero ¿a quién les importó eso? Ellos estaban desenfrenados. Esa gente estaba desenfrenados. Vinieron mucha gente de afuera que no son ni de ese pueblo, que no tenían ni nada que ver con ese pueblo. Vinieron de afuera simplemente para demostrar o para tomar parte en un motín, ¿verdad? Un riot, ¿verdad? Es lo que querían hacer ellos, hacer un mal allí. Entrar también donde vamos a tirar piedras, vamos a quemar, vamos a voltear carros, vamos. ¿Qué enseña eso de los valores que se les ha enseñado a esa gente? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el respeto? Martín Lutero, no el pastor otro de hace siglos, sino que el que mataron acá en Atlanta, ¿verdad? Él caminaba con los cientos de personas, les tiraban piedras, les echaban agua, les tiraban todo tipo de cosas, pero no se desviaban nada más de marchar pacíficamente y así enseñar que resistían lo que estaba pasando, que les dolía a la gente que los trataran como de segunda clase, pero no iban quemando negocios, no iban tirando piedras, no iban amenazando a nadie. Los dejaban protestar, y eso que muy apenas los dejaban protestar, pero él mismo ponía su vida delante allí. Pero eso era lo correcto, eso era como se debía de llevar a cabo, no lo que pasa aquí con esa gente. Entonces nos enseña, ¿verdad?, que lo que Martín Lutero tenía en su vida, que le habían enseñado sus padres, eso es lo que estaba él enseñando, que Dios lo estaba guiando y a los que lo acompañaban también. Así es como tenemos que ver hoy lo que hace falta en nuestro gobierno, por ejemplo. ¿Cuántos miembros de las legislaturas de los estados, del gobierno federal, de diferentes partes del gobierno, han ido a la cárcel porque se han enseñado a ser corruptos, ¿verdad? Porque han salido ladrones, porque han salido matones, han salido lo que haya sido, pero han salido mal. Son los líderes nuestros, eso es lo de hoy en día, son nuestros líderes, son a los que tenemos que darles nuestra obediencia. Dice en el Salmo 37, no permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de lo que hacen, de los que hacen maldades, porque pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como planta verde. Confía en el Señor y haz el bien, vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Confía al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Eso es lo que parece, ¿verdad? Que se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Porque los perversos serán destruidos y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Los perversos siempre están planeando causar daño. Crujen los dientes para mostrarle su odio a la gente buena. Pero mi Señor se burla de ellos porque sabe que pronto recibirán su castigo. Amén. Pronto recibirán su castigo. Dice una parte de la palabra que no hay nuevo bajo el mundo. Nada más lo cambian, ¿verdad? Pero no hay nada nuevo, dice. No hay nada nuevo. Nada más parece ser nuevo. Es otro modelo. Se ha hecho un ajuste ahí. Ya han cambiado el color o algo. Pero no hay nada nuevo. Yo incluyo en eso los valores que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. No hay nada nuevo. Sigue siendo la honestidad algo muy deseable. Sigue siendo la moralidad algo que Dios exige de nosotros. Sigue siendo la bondad algo que tenemos que enseñar para nuestro prójimo. porque Dios nos enseña todos esos atributos que son de Él. Él quiere darnos tanto, pero ponemos barreras, ¿verdad? Nos tapamos con barreras para que no se nos exija lo que no queremos hacer, aun cuando sabemos que es lo correcto. No queremos hacerlo. Pero Dios sí quiere. Y es cuando nos dice, o lo vas a hacer, ¿ok? O no. Si no, muy bien, yo me retiro aquí, tú sigue adelante, tú sigue haciendo lo que tú quieres. Cuando te canses de ser castigado, ven a mí, aquí estoy. Ven a mí, aquí estoy esperándote siempre. El amor del Señor nunca termina. Aun cuando estamos siendo castigados, nos ama, nos quiere, nos desea, nos protege, quiere que salgamos adelante, que prosperemos. Hay que ponerle atención a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ser buenos hijos de hoy en adelante. ¿Sí, verdad? Vamos a ver mañana, a ver cuántos nos vamos a acordar de lo de hoy. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, qué bueno eres, Señor, qué bondadoso eres, qué generoso eres con nosotros, porque nos perdonas tanto, Señor, tanto que hacemos, por el cual debemos recibir castigo, Señor, y tú nos sigues perdonando, porque nos ves como tus hijos, porque nos ves, Señor, que somos tu creación y nos perdonas. Gracias. Gracias, Señor, que Jesucristo vino para que pudiéramos recibir la salvación, que es lo que tú has preparado para nosotros. Gracias por ello. Gracias, Señor, en esta noche, por este grupo de gente, Señor, que tú sigas bendiciendo esta iglesia, que tú sigas bendiciendo este ministerio, para que cada día, Señor, más y más, nos afoquemos en tu palabra, nos afoquemos en lo que debemos hacer para darte a ti toda la honra y gloria que tú te mereces. Y a consecuencia, seguiremos recibiendo, Señor, el manantial de bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.